Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Ha fallecido a los 31 años de edad el exintegrante de la banda británica One Direction, Liam Payne. El británico habría fallecido tras caer del tercer piso de un hotel en Argentina en un episodio de alteración por drogas y alcohol, aunque se desconoce si ha sido de manera voluntaria. El guitarrista y compositor se encontraba en el país hispanoamericano tras asistir al concierto de su amigo y excompañero de banda Niall Horan, que estaba presentando allí su nuevo álbum. Payne, junto al resto de One Direction, marcó la adolescencia de toda una generación, por lo que desde que se ha conocido la noticia, las redes sociales se han inundado de mensajes de cariño. Más asuntos. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se niega a dimitir tras ser imputado por revelación de secretos. El gobierno le defiende a capa y espada y él tendrá que explicar su postura hoy ante la cúpula fiscal. Patricia Rossetti.
Sesión de mañana y tarde. A las 9:30, Junta de Fiscales de Sala y a las 4, Consejo Fiscal. Dos órganos de asesoramiento y consulta. En la Junta de Fiscales, García Ortiz tiene mayoría, por poco, pero mayoría. Ante todos estos fiscales, Álvaro García dará cuenta de su decisión de seguir en el cargo y dará las explicaciones oportunas, según dice en su comunicado, y escuchará. Fuentes fiscales consultadas por COPE señalan que será más de lo mismo, que lo llevará todo atado y bien atado, no va a ir de mártir. El fiscal general dice en el comunicado que es consciente de la repercusión pública de esta situación inédita en España y lo que puede suponer para el trabajo de los fiscales y para la justicia española, pero todo ello le persuade para seguir ejerciendo plenamente sus atribuciones legales y, como lo ha hecho hasta ahora, con pleno respeto a la ley y al Estado de Derecho, y la condición de investigado le permite ejercitar plenamente su derecho de defensa. Considera que la continuidad es lo menos gravoso y lo más prudente.
Y tenemos una noticia de última hora. El gobierno de Venezuela ha asegurado que la líder opositora María Corina Machado ha huido del país hacia España, donde se encuentra exiliado desde el 8 de septiembre el abanderado de la coalición opositora Edmundo González Urrutia. Nicolás Maduro se ha referido a la Sayona, como suele referirse de forma despectiva a Machado, y ha dicho que también se fue del país y huyó hasta una tasca en España. Aunque el jefe del Estado no ha mencionado directamente el nombre de la opositora, el ministro de Comunicación, Freddy Núñez, ha asegurado en Telegram que, según el mandatario, María Corina Machado ha huido del país hacia España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y 8 meses después de su aprobación en el Congreso de Ministros, la ley de familia sigue sin obtener el respaldo parlamentario necesario para que puedan entrar en vigor las nuevas prestaciones. El presidente Pedro Sánchez habló también de incluir medidas para fomentar la natalidad que no figuran en el texto inicial. Carmen Lavallén.
La tramitación de la ley tenía que ser urgente, pero se está retrasando y, tras ser aprobada a finales de febrero, el texto sigue negociándose con los grupos parlamentarios y, en su primera fase, la de enmiendas a la totalidad, busca ampliar los derechos y ayudas a las familias más vulnerables, las numerosas monoparentales, de inmigrantes o con discapacidad, además de mejorar la conciliación en España. Juan Manuel Trigo está al frente de la Federación Española de Familias Numerosas.
Quizás sea un poco despropósito, ¿no?, haber presentado esta ley con tantos defectos que deben todos los grupos parlamentarios. Los partidos nacionalistas que apoyan al gobierno dicen que les invaden competencias, no hay un acuerdo. Para una parte del gobierno hasta ahora no era prioritario.
En paralelo, dentro de la ley, Sumar insiste en la urgente retribución de los permisos parentales, que forma parte de su pacto de coalición con el PSOE. Implicará además una multa para España de casi 7 millones de euros por incumplir una directiva europea, un dinero que, como los 1.200 millones de euros de impacto presupuestario de la ley, siguen sin ir a las familias.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de todas estas noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 2 y 4, 1 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por ayudarme a poner calles y, sobre todo, gracias por ayudarme a entender que perfectamente se puede hacer un programa de radio haciéndole la cobra a la política, a las malas noticias, a la mala educación, y fijarnos en historias humanas, historias reales, historias positivas, que son las que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Mira, cerca de 30.000 personas han llegado a España en lo que va de 2024, y hay que decir que la mayoría son personas que vienen en busca de mejores condiciones de vida. La hambruna y la pobreza de sus países de origen, pues, los han obligado a desplazarse hacia nuevos horizontes. Pero claro, ¿qué pasa con los que no pueden escapar de su destino? Gredo San Diego es una cooperativista española que está muy comprometida con la educación y son la única oportunidad de cambiar el futuro y de mejorar la vida que tienen pues algunas de las personas. Ellos, junto a la Fundación Abriendo Caminos, han construido un colegio de educación infantil y primaria en Pouma, que es un municipio que pertenece a la región litoral de Camerún. Y lo revolucionario es que este colegio exista en un lugar donde más de la mitad de los niños nunca han pisado una escuela. Se trata de un lugar donde los pequeños van uniformados, todos los profes reciben un salario digno, y claro, la colaboración entre esta cooperativa y la fundación surgió cuando Arturo Oliver, el presidente de Abriendo Caminos, visitó África Central y fue testigo de cómo la pobreza y también la destrucción acortaba la vida de sus habitantes. Fue justo en ese momento cuando se puso manos a la obra. Arturo tenía muy claro que para garantizar un futuro a los más jóvenes, estos tenían que tener acceso a la educación.
¿Qué te gusta en la escuela?
En la escuela me gusta estudiar nuevas cosas y crear nuevas amistades.
¿Y aquí en RSD qué te gusta?
Lo que me gusta en RSD es que yo estudio el español desde la infantil.
Claro, este es un ejemplo de la formación que reciben en el colegio. El proyecto se materializó allá por el año 2018 y el lugar elegido fue Pouma, que es un municipio de la región litoral de Camerún, como te decía. Bueno, pues la escuela, que comenzó con 60 niños de educación infantil, ahora mismo ya está contando con casi 300 alumnos que tienen acceso a recursos de primaria y también de secundaria. Mira, diariamente los maestros y todo el personal del centro se enfrentan a grandes desafíos. José Luis Miranda es presidente de la Fundación Gredo San Diego.
Es una zona absolutamente donde no había escolarización, muy poquitas niños y cero niñas. Y el que asistan de forma regular a clase, el que entiendan que el colegio es algo propio y algo importante en el desarrollo de sus vidas, ese es el mayor reto, convencer a las familias y a los alumnos que la escolarización sea algo de continuo y que además les transforma la vida o les puede transformar la vida.
Es verdad que está resultando esencial el cariño y la implicación de toda la comunidad. Todos saben que el Colegio Gredo San Diego es la escuela internacional en Camerún y que es además un centro único.
Al final sienten que es un entorno privilegiado porque es el colegio con mejores instalaciones en Camerún, mejor dotado y además las clases no están masificadas, hay pocos alumnos y sí que se percibe una muestra absoluta de cariño por el colegio, de implicación. Las familias se implican mucho en el cuidado del centro y yo creo que responden extraordinariamente bien.
Y es que la educación que se imparte es integral y está adaptada a los tiempos que corren. Imparten, por ejemplo, asignaturas básicas como la lengua, incluso las matemáticas, pero también, y hay que decirlo, reciben clases de inglés y español.
Es también un colegio en el que tenemos que atender a veces situaciones pues de simplemente de alfabetización, aunque estén en cursos por edad superiores, o de aprendizaje de higiene de manos, de limpieza. Estamos cambiando un poco, innovando la forma absoluta de que se tiene de educar en Camerún.
Lo que para nosotros no requiere esfuerzo es un recurso de difícil acceso en Camerún. Durante el último curso, por ejemplo, gracias al apoyo de la fundación como tú, como yo, el colegio logró incorporar ni más ni menos que una biblioteca y también una sala de ordenadores para que los alumnos y el resto de la comunidad puedan trabajar. Bueno, pues el próximo reto al que se están enfrentando ya es fomentar el sentido de pertenencia, que sean los propios habitantes quienes dirijan la escuela y de esa manera poder llegar a escolarizar ni más ni menos que a 600 chavales.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Como siempre, así hemos arrancado esta hora del jueves 17 de octubre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a estar contigo acompañándote en estas horas de programa hasta las 6, concretamente, que es cuando los compañeros de Herrera en COPE comienzan el programa. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Un día más, un jueves más.
Así es, hoy encima jueves de Mundial de Poniendo las Calles.
Ay, sí, tenemos muchas ganas. Bueno, cuéntanos el avance de aquí hasta las 3 de la mañana, de qué vamos a hablar con los ponedores.
Fíjate, lo primero que vamos a hacer como cada jueves es ir cerrando la cremallera de la maletita, porque nuestro guía, como siempre, Pedro Madera, no sé si alguna vez has visitado, Bea, una feria de ganado.
Nunca.
Pero fíjate, pues mira, ya que no, si no lo has hecho,
interesante, la
toma
verdad.
Nota, papel y boli, porque esta es su recomendación en el día de hoy. Es un mundo desconocido, pero también muy sugerente para todos aquellos que no han visitado alguna vez una feria de ganado. También vamos a repasar, como cada día, las noticias más locas que han llegado hasta la redacción. Hoy hay un tema relacionado con el culturismo que es bastante sorprendente. Hoy te contamos la historia de un culturista que estuvo a punto de morir mientras realizaba un ejercicio de press banca.
Si es que a veces que hacer ejercicio lo carga el diablo, ¿eh?
Bueno, yo no sabría qué decirte. A mí no me mires.
Tú haces mucho deporte, ¿a que sí?
Sí.
Y te va bien.
Bueno.
Pero tú sabes que hay gente que lo pasa fatal.
Mis últimos... Ah, si lo dices por sufrimiento o no sufrimiento...
Bueno, incluso lesiones y...
Bueno, yo es que el tema de las lesiones soy muy cazurro, soy muy cabezota, pero he de decir que los últimos análisis que me he hecho ha salido bien.
Ah, vale, muy bien.
La última prueba que me hicieron fue sacarme sangre y ya por curiosidad le dije a la chica, oye, ¿y estos tubos para qué? Te mira la glucosa, te miran esto, te mira lo otro, hasta que me hice el colesterol y digo, bueno, le digo, ya te lo adelanto yo, le digo, negativo. Digo, negativo, ¿no? ¿Va a dar alto el colesterol?
Bueno, influye todo, ¿eh? Influye la edad que tienes, probablemente
entonces,
la genética,
no...
y
sí.
Luego ya el deporte. Pero según vas cumpliendo años, los
bueno,
análisis,
y que luego hay
análisis son más complicados.
Hay alimentos, me dice mi madre, ¿tú de bollería no? Y dice, ya, pero el queso, hijo, ¿a que sigue? Que
claro.
Sí, el jamón ibérico, y digo, sí, sí, ama, sí, digo... ¿Para qué no me voy a prohibir
estas
cosas?
Es
que, ¿para qué?
Bueno, vamos a conocer también la información del tiempo. Es importante, bueno, saber qué hacemos hoy, porque ayer jarreaba en Madrid cuando salíamos de la emisora y no sé, hoy vamos a tener que andar con el paraguas también a cuestas. ¿O?
Más de lo mismo. En el día de hoy persistirá la inestabilidad en la península y Baleares con precipitaciones generalizadas que en ciertos puntos de la península vendrán acompañadas de tormentas. Menos probabilidad de lluvias en el oeste de Andalucía, zonas de Huelva y Cádiz, sureste peninsular y Baleares, mientras que se prevén que sean más abundantes, pudiendo llegar a ser persistentes en el norte de Castilla y León y Pirineos, donde se esperan en forma de nieve por encima de los 1.800-2.000 metros. A lo largo del día se prevé que las precipitaciones tiendan a remitir de sur a norte, abriéndose cada vez más claros. En Canarias se prevé un predominio de cielos nubosos, vientos de componente oeste en la península y Baleares, llegando a intervalos fuertes en el Cantábrico. Se esperan rachas muy fuertes en el Bajo Ebro y de forma menos probable en zonas de montaña del noroeste del Cantábrico y la zona de Galicias. Habrá, eso sí, un descenso generalizado de las temperaturas que será notable en zonas del Cantábrico y este de la meseta norte. Pocos cambios en Canarias, litoral sur y costa valenciana. Las temperaturas máximas se centran en la zona del mar Mediterráneo, Murcia con 28 y Castelló de la Plana con 27. Las mínimas se registran en Castilla y León con especial relevancia en Burgos, que marcará un mínimo de tan solo 5 grados.
Y es jueves y nos hacía un spoiler aquí Borja muy interesante sobre el concurso del Mundial de Poniendo las Calles. Claro, vamos a recordar a los ponedores en qué consiste.
Muy al hilo eso del spoiler con el tema que lanzamos ayer en Facebook, del tema,
sí,
de las películas, que por cierto han ido...
¿Eres muy de reventar películas o no?
No.
Reviento solo programas.
Eso te iba a decir.
Solo programas, sí. Y concursos. Las películas, Borja...
Bueno, por lo que sea, 5 o 7 sílabas te doy y te quedan solo 2 ya para completar. Pero bueno, lo de hoy, Mundial de Poniendo las Calles, como siempre, 5 preguntas tipo test con 4 opciones cada una. A, B, C o D, la temática sencillita. La temática tiene que ver con el Día Mundial D o con un día muy importante o de gran relevancia que haya se haya celebrado a lo largo de estos 7 días o esté por celebrarse todavía, ya. Viernes a domingo. En esta ocasión vamos a hablar del Día Mundial del Jefe.
Mira qué bien.
Para los que lo seáis, enhorabuena. Para los que tengáis que aguantarles, pues lo siento mucho.
Es hoy mismo el Día Mundial del Jefe?
Bueno.
¿O ha sido esta semana?
El miércoles 16.
Él fue ayer, ayer miércoles 16. Bueno, pues nada, con un poquito de retraso, pero felicitamos a todos aquellos que lo sean.
Para llegar hasta la quinta y última pregunta, muy sencillito, acertar las 4 primeras. Con o sin ayuda, si necesitas ayuda, hay 2 comodines, los comodines de BEA. Solo por participar nos llevamos el diploma oficial de Poniendo las Calles, que os lo enviará nuestra compañera Cristina Platero. Si llegas a la tercera pregunta, además de ese diploma, tenemos una pegatina y ya si acertamos las 5 preguntas, pues habrá varios regalos sorpresa, entre ellos pegatina y diploma.
Perfecto, y yo recuerdo el número de teléfono gratuito del programa, el 950-6006, que por cierto es el número que tienes que marcar si quieres concursar, ¿vale?, en este Mundial de Poniendo las Calles. 950-6006. Y, por supuesto, es el teléfono también del estudio que tienes que marcar si quieres entrar con nosotros en directo, contarnos cómo estás poniendo las calles y llevarte el diploma. Vamos a escuchar ahora a algunos ponedores que han entrado.
Buenos días, Pulpo.
¿Trabajando ahora mismo o qué?
Pues un poquito, sí. A ver si ya da las 7 de la mañana.
Uh-huh. ¿A qué hora has empezado?
A las 11. Hola, buenos días.
¿Tú quién eres de los tres?
Yo soy Roberto.
Roberto, ¿ahora mismo dónde estás?
Pues ahora mismo acabamos de parar con el camión a repostar.
Ah, porque iba sequito el camión, ¿verdad?
Iba sequito hoy, sí, hoy iba sequito de calle.
Buenos días.
Pues poniendo las calles. Con 4 monitores de pantalla, yo me encargo de que todas las transacciones que, bueno, es una cosa que se llama Global Book de los bancos, en el cual van pasando posiciones de especulación en divisas del euro-dólar, libra-dólar, euro-libra, dólar-México, dólar-real.
He trasnochado todo lo que ha hecho falta. El que quiere llevar un camión tiene que estar dispuesto siempre a la hora que lo llamen. Escuchándolos a vosotros porque me encanta el programa que hacéis.
Yo me despierto todas las noches sobre estas horas porque trabajo un montón de años de noche. Y era la hora del bocata era en las 4 de la mañana.
Bueno, pues somos agentes de la Ertzaintza. Vamos aprendiendo un poquito aquí con el compi, oyéndote todas las noches.
Estamos cerca de Valladolid. Digo estamos, hablo en plural, porque vamos mi mujer y yo.
¡Qué
somos
bien!
Transportistas.
Vamos dirección Segovia. Somos 5 albañiles y vamos a hacer las viviendas, los chalés.
Trabajo para una compañía como, vamos a decir, como FedEx, UPS, algo así. Yo hago line haul.
¿Sí?
Desde Miami a Daytona. Cuando nosotros empezamos aquí a trabajar, pues lo primero que hacemos es poner la copa.
Eso, oye, qué ilusión lo de tener el diploma, no te puedes imaginar.
Poniendo las calles. Claro, es que hace muchísima ilusión tener el diploma de Poniendo las Calles. Para conseguirlo es muy sencillo. Además de participar en alguno de los concursos que tenemos a lo largo de la semana, nos puedes llamar al 950-6006. Es un teléfono gratuito, ¿vale? Así que danos un telefonazo. Ahí tenemos a nuestra compañera Cristina Platero recibiendo ya esas llamadas. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 17 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando de nuestra salud bucodental, ha sido nuestro temazo del día. Mándanos tu mensaje en Facebook y recuerda, notas de voz al 662-942-605.
Poco a poco por ti, hablo solamente de ti, solo encerrado en ti. Sin ti, dices que no quieres seguir, juegas a no hacerte olvidar, sabes que no, lo importante que es todo o no lo que venga de ti. No, que no, que no, quisiera ver. Basta, no, que te quiero, pero no, que no,
2:21 de la mañana, poniendo las calles en directo. Decíamos que hoy vamos a hablar de la salud bucodental, es fundamental y yo no sabía para tantas cosas. Es muy importante la salud de nuestros dientes para la salud del resto de nuestro cuerpo. Por ejemplo, problemas que están relacionados con el intestino, con el estómago. Es increíble todo lo que afecta no tener una buena higiene y una buena salud dental. Hoy hablamos de esto con los ponedores y, bueno, me han sorprendido algunos mensajes. Dice Inmaculada, por ejemplo, muy bien, ¿no? Porque dice, yo visito el dentista, me haga falta o no, una vez al año. Y, por supuesto, uso siempre hilo dental. Hay muchos ponedores que dicen, no, yo lo del hilo dental no lo utilizo. No puedo, Borja, no puedo con los paluegos. Pero vosotros, yo tuve una guerra. Mira, me encanta comer fruta como, por ejemplo, el melocotón o el mango, por poner un ejemplo. Eso se queda en las hebras, que es una cosa mala. Y estoy todo el día liada con el hilo.
Cuidado que el arte del palillo es muy sofisticado.
Pero eso te hace daño en los dientes.
Bueno, pues hay una personita en España que sale la foto del DNI con el palillo. Fue una apuesta con su tío.
Sí, sí.
Creo que no es vasco, también con esto de que la gente es muy...
Contamos la noticia.
Y fue brutal. Nada, pues 50 euros con mi tío me ha apostado y, oye, pues...
Lo peor es que coló.
Brutal.
¿Qué dicen nuestros ponedores?
Pues fíjate, por hacer un spoiler, lo que más duele es el bolsillo en general. Francisco Zaragoza dice, voy todos los años para la limpieza de la boca y cuando he tenido que sacar alguna pieza, pero sobre todo me limpio los dientes a diario y el miedo que me da es el precio. Mari Carmen Ramírez.
Claro. El dentista mete miedo en muchos aspectos. Uno de ellos es porque piensas que te va a hacer daño. Yo soy poco miedosa, pero, por ejemplo, en mi familia, mi madre, hay que llevarla obligada al dentista. De hecho, en más de una ocasión ha tenido flemones porque no iba. O sea, le duele una muela y está hasta el final, hasta que ya no puede más. Porque no va al dentista.
Yo con mi abuelo había que ir con él al médico, porque entre que ya había perdido un poco de agudeza, pues lo que le contaba el médico lo segaba en 5 y a ti te daba una línea. Te decía, está todo bien,
vale. Entonces tenías Jesús, que acompañarle.
Jesús, ¿qué tal? Bien. Sí. Igual tenía 20 problemas. Todo bien, hija.
O sea, que había que ir con él
para
tomar testimonio.
Vamos, si no, es que era una mentira tras otra.
Qué bueno.
Mari Carmen Ramírez dice, yo tengo 8 implantes y 5 curejetas. Varias reconstituciones de todo. Uso irrigador y voy a las revisiones todos los años. Lo único que me duele es el bolsillo, que me lo deja temblando. Por lo demás, todo perfecto y muy recomendable,
claro,
acudir
es que
al dentista.
También les hemos preguntado a los ponedores por lo más heavy, ¿no? Lo más así duro que te han hecho en el dentista. En algunos casos será lo mismo que te hagan un empaste, ¿no? Que te pongan un empaste. Y en otros casos, pues a mí me operaron de 2 muelas del juicio para extraerlas porque no podían tirar de ellas. Había que operar y, bueno, fue una salvajada que he estado pocas veces de baja yo por enfermedad, pero una de ellas fue cuando me operaron de las muelas del juicio y tuve 3 días de baja. Bueno, y además sangraba, no te lo puedes ni imaginar, ¿eh?
¿Has intentado de pequeña esto que a muchos se nos ha ocurrido cuando ya tenías ahí un dientecito que balanceaba para que llegase el ratoncito Pérez?
A mí eso me da mucha gracia.
Lo de atar un hilito a la puerta y otro a tu diente y meter un portazo a ver si tiraba.
Claro, para tirar. Pero esa salva, eso es muy de Bilbao, ¿no?
No sé, yo no lo he hecho. Sé que a mí, me acuerdo una vez, un día que estábamos cenando pizza en casa, mi hermana, bueno, se tostó un poco, y al morder el borde, de repente, premio.
Ay, se dejó ahí el diente.
Se dejó el diente.
Pero era de los que se tenía que dejar, quiero decir, era de los que se iban a caer.
Sí, sí, ella era muy pequeñita, sí,
vale,
se tenía
vale,
que caer.
Vale.
Ya hubiese sido un problema.
Claro, es
serio.
Lo que por eso te preguntaba.
Sí.
Bueno, ¿qué más dicen?
Lola Gamar dice, para tener una buena salud es fundamental tener una boca sana. Y si me equivoco, que lo confirme mi nuera, que es odontóloga.
Sí,
ahora
sí.
Voy cada 3 meses a limpieza y revisiones debido a mis infecciones bucales con pérdidas de implantes y muelas. Me lavo los dientes y enjuagues y no tengo miedo. Antes de la visita tengo un tratamiento y me da por dormirme o reírme.
Bueno, muy bien, ¿eh? Hacer caso al dentista lo que te diga, porque yo, por ejemplo, he estado yendo durante 3 años... hacer limpieza cada 6 meses. Pero la última vez me dijo, lo tienes súper bien, vamos a dar más margen. Vente dentro de 9 meses, que a ver si lo podemos aguantar hasta un año. Claro, si a ti el dentista te dice que tienes que ir cada 3 meses, tiene una razón de ser.
Hombre, hay que hacer caso, es que hay a la gente que sabe.
Claro, es que hay gente que tiene muchísimas infecciones. Y la verdad es que hoy vamos a hablar de ello y vamos a analizarlo. Y al que no le gusta mucho lo de mantener una buena higiene y una buena salud dental, hoy yo creo que le vamos a convencer, porque es que afecta a muchas otras enfermedades que podemos tener. Ana Rico dice, vamos a ver, Bea, para tener una buena salud dental, entre otras cosas, necesitas tener una gran salud económica. Cierto. El dentista es una de las cosas más caras, eso es verdad. Lo único de todo es relativo, claro. Quiero decirlo, merece la pena los 50 euros, ¿no?, de la limpieza cada 6 meses a comprarte unas botas.
¿Te doy un dato?
Claro, hay que saber un poco en qué invertir el dinero, pero es cierto, es caro. Y cuando se tiene niños, tú imagínate, tengo a los dos ya con aparato. Y dice, es gratis algunas cosas en nuestro país, como por ejemplo cambiar de sexo, pero muy caro poderte cambiar de dientes.
Bueno, a ver, partimos de la base de que cambiar de sexo no es un antojo que dices, pues mira, hoy me apetece una pizza de pepperoni. Es algo serio y en el que entra el aspecto psicológico, y hay ciertas cosas que hay que entrar a valorar y no se puede juzgar por juzgar, que España es un país en el que criticar y hablar por hablar pues es deporte nacional y en breves están los Juegos Olímpicos. Pero te doy un dato, y es que en las facultades de odontología hacen precio. Es cierto que son los odontólogos de último año, ocurre igual que en enfermería y en medicina, claro, que se pasan. Yo, por ejemplo, tengo amigos y amigas que son enfermeros y médicos que han estado, pues eso, su tercer o cuarto año de carrera, estaban íntegro en un hospital. O sea, es gente que tiene experiencia, no tiene el título, pero tiene la experiencia.
Sí, claro, entonces, y la tienen que adquirir, y es un pelín más barato.
Es un pelín más barato.
Un dato que yo no conocía y que me
parece... Yo, por ejemplo, he preguntado por un blanqueamiento dental... Y 100 y pico euros más barato lo es. Bueno. Y de hecho, tarde o temprano caerá.
Pues yo me lo hice el año pasado y funciona y va genial. Luis Fernández, que nos ha contado que está en Alcudia de Crespins, en Valencia, dice, yo ya no tengo de qué preocuparme, Bea, porque debido a mi diabetes y tal, pues estoy sin dientes. Tengo una ortodoncia y hago vida normal. Así que ya los suyos los perdió y... Y entonces ahora, bueno, pues está con los nuevos, supongo que serán unos implantes. Tenemos también un mensaje de WhatsApp en el 662942605. A ver qué cuenta el ponedor.
Ah, Jerónimo de Ciudad Rodrigo. Pues la verdad es que lo que ha dicho el oncólogo, yo no hago nada. Yo cambio el cepillo cada año, lo guardo en el cuarto
cada
de
año,
baño, ¿vale?
Cada año.
Y el otro día fui a hacerme una radiografía al dentista. Y el dentista empezó a tachar dientes que parecía el cartón premiado de un bingo.
Por cierto, hablando de los cepillos de dientes, ha dicho, en su broma, que lo cambia una vez al año. Voy a dar otro dato con el cepillo de dientes. El cepillo de dientes, por regla general, está en el baño. En el baño es donde nosotros entramos a hacer nuestras necesidades. Tanto las aguas mayores como las menores. Y ahora me voy a referir a las aguas mayores. ¿Tú sabes la cantidad de vídeos que yo tengo en redes sociales, en mi Instagram y tal, contando que, por favor, cuando tiremos de la cadena, cerremos la tapa del váter porque las partículas con las aguas mayores pueden llegar hasta más de 1,5 metros? Es decir, al cepillo de dientes que tienes en el lavabo que está enfrente.
Oye, pues igual es muy común que a
aquí
veces
dejo este dato, ¿eh?
Se utilizan esos gorros de ducha a ponérselo también al cepillo
hay que ponerle una tapa, ¿verdad?
Yo lo cambio cada mes, el cepillo,
claro,
de dientes.
Claro, es que es una de las cosas que más infecciones coge un cepillo de dientes de toda la casa, junto con una bayeta y poco más. Bueno, de esto vamos a hablar hoy con nuestros ponedores en nuestro Facebook y también en nuestro WhatsApp, 662-942-605, donde nos puedes dejar tu nota de voz y la vamos a escuchar. Son las 2:30 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Bueno, pues se trata de seguir buceando, de seguir navegando, de seguir estando juntos en la madrugada de COPE, haciendo este programa que se llama Poniendo las Calles, de unir el deporte del partidazo con la información y el entretenimiento de Carlos Herrera cuando comience a eso de las 6, Antes hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Nos queda mucha noche para estar tranquilitos. Sabes que en este programa no tocamos la política. Y me encanta el momento de Pedro Madera. Porque claro, este es el momento de coger la furgo, de cogerse y ponerse también en camino. Y en esta faceta viajera, pues siempre seguimos las sugerencias de nuestro amigo y colaborador Pedro Madera. Porque sabe perfectamente las rutas más sustanciosas, las más bonitas y las más originales. Pedro, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes.
Buenas noches, que está muy oscuro y el pijama en nuestra prenda de combate. No olvides eso nunca.
Es verdad, es verdad. Oye, y vamos a meter la cabeza en un mundo desconocido para muchos de nuestros ponedores, que son las ferias de ganado, donde aún siguen vigentes normas y acuerdos ancestrales, como por ejemplo ese apretón entre ganaderos que zanja el negocio lejos de los papeles, de los certificados y de los ordenadores.
Bueno, la verdad es que quedan muchas, se están transformando y hay algunas emblemáticas. Y es verdad, el otro día con un amigo que había estado en la Feria de Salamanca, que es una de las más importantes, junto a la de Zafra y a la de Vic, decía, oye, qué da gusto da que me compré un semental de charolés, un toro precioso, yo no sé cuántos kilos pesa, yo lo había hecho solomillos y es que se me caían las lágrimas, y dice, oye, y el tío se fió de mí como un apretón de manos y al día siguiente le hice la transferencia, y eso ya no queda. Y es verdad, yo creo que hablamos mucho del kilómetro cero, del productor de proximidad, del restaurante que tiene su propio huerto, de los huevos del vecino que nos pasa y tal, y por un lado eso se está perdiendo a nivel cercano, pero todavía quedan sitios donde la feria de ganado no tiene a lo mejor ya tanto ganado, no tiene tanto comercio, pero se ha convertido en un referente como un lugar de encuentro. La gente va a la feria, se aprovecha para la excursión, te compras una navaja de estas que luego desaparece, no sabes dónde, pero ir a recoger setas, un cesto de mimbre, una pulserita de no sé qué hecha por el artesano del cuero que vive en el pueblo de al lado, y a mí me encanta, y sobre todo porque es una manera de sentir muy real y muy cercana cuál es la problemática del sector agropecuario, que dentro de unas horas mucha gente ya se va a levantar a las 4 o las 5 y va a tener que ir a ordeñar sus vacas, sus cabras y tal, y tenemos muchos oyentes, porque a mí me lo dicen en mi pueblo, en Villacastín, en Segovia, donde por cierto hacemos una feria de ganado, donde ahí se llevan las vacas avileñas de mi amigo Antonio, las de Marugán, en fin, una maravilla de ganado, y que además se aprovecha para tomarte unas cervezas, unos pinchos, unos torrenos y defender la gastronomía local, que sabemos tú y yo que es muy importante.
Hombre, es súper importante. Yo he oído hablar, alguna referencia me ha llegado de la feria de Vic en Cataluña. La feria, concretamente la feria de San Martí, ¿tú la consideras importante? ¿La conoces lo primero?
Bueno, la conozco porque Vic, para el mundo de los caballos de deporte de Endurance, es un referente. Y luego Vic es un punto ahí al lado de la C25... que tiene una exposición de maquinaria, mira, de maquinaria agrícola y de autocaravanas. Curiosamente no lo sabe la gente, pero uno de los grandes importadores de autocaravanas de muchas marcas alemanas está en Vic y desde ahí se ha creado mucha relación. Y Vic es que es un sitio estupendo. Piensa que Vic está ahí en la zona norte de la N2, está relativamente cerca de Lérida, cerca de Gerona, cerca de Barcelona, cerca de Manresa, y es una zona muy agrícola que sorprende. Te sorprende porque dices, ¿cómo tan cerca de Barcelona, que estás ahí en media hora, tiene un potencial tremendo? Y es que los suelos de Vic tienen una componente comercial importantísima y la agricultura y la ganadería en esa zona es muy, muy, muy poderosa. Uh-huh. Y eso, claro, es la razón de este clima. Bueno, y aparte de la componente comercial que tienen los catalanes, que tú sabes, vamos, que venden lo que haga falta y a mí me encanta.
Bueno, ya ves.
No nos vamos a engañar. Entonces, la de Vic me parece estupenda. A mí, una que tengo mucho cariño es la de Zafra o la de Salamanca. Sí. La de Salamanca porque es ahí a últimos del verano, cuando ya la gente ya ha hecho la cosecha, la gente va ahí con... Además me gusta porque la gente va con la pick-up nueva, reluciente, la gente va oronda, feliz como perdices, ya han hecho la cosecha, buena o mala... Siempre mala, ¿eh? Porque ya sabes que el agricultor, por definición, nos quejamos fatal, es que no se saca nada, tal. Pero allí se va, se compra, se vende, se trapichea. y la feria, el recinto ferial de Salamanca, es un referente. Estos días de atrás que estaba en Gales y estaba viendo yo cómo se hacía la feria de ganado, cómo los paisanos iban con sus remolques Silver William llenos de corderos y tal, y cómo había un apretón de manos, tal y cual, le faltaba el punto ese del bar. Porque el punto del bar de los recintos feriales españoles tiene su gracia, ¿no? Porque siempre hay el tapeo local, y entonces uno lleva una cosa, otro lleva una cosa, se saca la merienda, se extiende, y eso le da un punto de cercanía y luego de fiabilidad. Es que se da cuenta cómo el prestigio de cada una de las personas es el apretón de manos. Uh-huh. Mi abuelo, el tío Rosindo, uh-huh, que andaba en el trato, pues la verdad es que daba gusto, y dice, tú, si cumples lo que dices, serás siempre reconocido. Y eso se ha perdido, ¿no? No hay un papel para comprar una vaca, un burro, un toro. Y por eso me gusta. Y si a eso lo unes, pues que las ferias tienen una componente lúdica de viaje y que son perfectas para un fin de semana, pues echamos el fin de semana y el ponedor que se precie coge el coche y se va a descubrir a España, que tiene unos sitios estupendos, vamos.
Pues mira, ahora que hablas de sitios, me escribe Fermín y Cepulpo, estás hablando con Pedro Madera, del cual aprendo muchísimo, y estáis hablando de las ferias del ganado. En Asturias, por ejemplo, aquí tenemos mucho. Me habla de la feria de Potes.
Bueno, Potes, entre Panes y Potes, Cantabria, Asturias, en el desfiladero de la Ermida, a mí me parece una de las grandes ferias. Además, ahora, el 2 de noviembre, nos quedan unos días, pero hay que prepararse, reservar, porque se llena todo, y es que es una maravilla. Desfiladero de la Ermida, un sitio perfecto para hacer senderismo, dos pueblos bonitos, referencia, Panes, Potes, y estar una feria ganado buenísima, la de los Santos, y luego además, y ojo con ello, la feria de los destilados. En Potes todos volvemos con una botellita, que si licor de no sé qué, allá hay licores sin alcohol maravillosos, y luego hay las vacas más bonitas de España, vamos, las vacas tudanca, esas vacas pardas, sí, que tienen una piel aterciopelada, a mí me parece una maravilla. Y luego, por supuesto, hay buenos quesos de la zona, hay unas carnes, hay unos quesucos que ahí vienen de unos de Asturias, otros de Cantabria, que no hay frontera. A la hora de comer, si te das cuenta, no existe la frontera, se arregla todo. Sí. Una maravilla, y yo recomiendo, bueno, pues fin de semana perfecto en los picos de Europa, con la feria de Potes, obligatorio. Uh-huh.
Claro, hablabas de Segovia, que tú eres de Segovia. Joder, ahí no tenéis la feria de Navafría.
Bueno, ahí yo ya sabes que soy abulense y con residencia en Segovia, y tenemos un evento que ya he hablado alguna vez, creo, de ellos, de la caravana de alimentos de Segovia, y el colofón cuando se cierra, que además me encanta, es en Navafría. Creo que es el segundo fin de semana, o el primero, el segundo, creo, este año de noviembre, uh-huh, y es estupendo. Y en noviembre, además, lo primero, Navafría. Para quien no lo conoce, Navafría está en Segovia, pero tiene esa componente que viene uno de Madrid atravesando el puerto de Navafría, que es un sitio maravilloso. Todos los ciclistas conocemos el puerto de Navafría. Y Navafría, pues, está cerca de Pedraza, cerca de Sepúlveda, y es el momento de ir a comprar polvo Borones a mi pastelería favorita de Sepúlveda. Y en Navafría, junto con Turégano, pues se ha convertido en un poco en un referente en la feria. Es una feria, antes era muy de ganado vacuno, y ahora tiene mucho de ganado equino. Es decir, la gente va allí, compra un burro, cambia un burro, van caballos de carne también, que hay, y este año se celebra la 52 edición, y hombre, ir a Navafría es como cerramos ya, echamos el resto antes de que venga la Navidad, ¿no? Luego ya nos tomamos unas semanas de descanso, luego ya nos preparamos para comprar todos los dulces, toda la Navidad. Este año creo que se celebra la 52 edición, es un encuentro estupendo, y es la excursión perfecta, la 110, es lo que llamamos la autopista del Cordero, lechazo en tu caso, que sé que es tu debilidad, echas la mañana, te abrigas un poquito, hablas con los paisanos, te compras una cachava o bueno, eso, y siempre encuentras, si te das una vuelta por allí, encuentras unas setitas, unos níscalos, te vas a Collado Hermoso a comer ahí a Fuente Plateada, te tomas un buen arroz, que no sabes si es temporada o no, pero siempre está bueno, te das paseito, te compras un agazapán, te vuelves a casa y, como decimos en los pueblos, echas el día. Gastas poco y disfrutas mucho, con lo cual, ¿qué más puedes pedir, eh?
Desde luego que sí. Fíjate, de vez en cuando te puedo garantizar que en la tele ponen cosas interesantes. Y un día me crucé con Jerez y hablaban sobre la feria del ganado, de la agricultura. Claro, en esos sitios donde está
no sé, como muy encasillado, ¿no? Esos conceptos, desde luego en la pantalla, llaman mucho la atención, te permite estar enganchado.
Bueno, es que mira, Jerez es un ejemplo de los que solo vamos de visita, digamos, en que nos olvidamos de la componente agropecuaria que tiene Jerez. O sea, tú piensas Jerez, Puerto Santa María, vacaciones, tortitas de camarones, playa, verano, la, ¿no? Jerez, en el fondo, sí. Aparte de tener la enología y el vino como un gran referente, Jerez ha hecho de la ganadería uno de sus grandes industrias. En algunos casos más éxito, con otros menos, pero realmente sí. Y tiene la Feria Nacional, tiene una Feria Nacional buenísima, que por supuesto hay maquinaria agrícola del último grito, vamos. O sea, te digo yo que en tractores hay también una vanguardia y una tecnología espectacular, más que en los coches. Y yo creo que la de Jerez, junto a la de Zaragoza, y le he dicho a la de Safra, este año se va a celebrar la 25 edición, es los días 8, 9 y 10 de noviembre, uh-huh. Y es estupendo porque además Jerez siempre viene. ¿Te gusta el flamenco? Jerez. ¿Te gusta el pescado? Jerez. ¿Te gusta la carne? Jerez. ¿Te gusta el vino? Jerez. O sea, es que Jerez tiene todo y tiene esas joyas de vinos únicos que van bien con el jamón, que van bien con todo. A mí me parece una pasada y puede ser una excusa muy buena pues para tomar después del Puente de los Santos, la fin de semana siguiente te vas a Jerez, echas el día también y además ves una, pues mira, todavía hay en la Feria Jerez, lo vi hace un par de años, una de las subastas de ganado maravillosas con esas vacas retintas, creo que las razas así pardas, sí. Rojas, coloradas, sí, sí, sí. Preciosas, que tienen un lomo estupendo y una carne entreverado la grasita que están ahí todo el día andando al dedo, pues cuesta arriba, cuesta abajo, me como esta cuneta, me como este forraje, es que es una maravilla. Entonces Jerez, Feria de Jerez, un sitio obligatorio.
Me dice Eva, las vacas más bonitas de la zona, le dices a Pedro Madera que las tenemos por aquí, en Mieres.
momento pique.
Se ha picado la audiencia.
Pulpo, ya estamos. Ya hemos lanzado, Oriente Medio no es nada comparado con el pique entre un cántabro y un asturiano, que si la vaca tudanca o la vaca de los puertos. Sí, a mí me encantaría tener las dos, porque son preciosas. Y habla de Mieres, y tiene mucha razón. Yo hay dos pueblos en Asturias, hay muchos. Boal, por la miel, hacen una feria estupenda. Pero hay dos pueblos que me parecen que tienen muy arraigado, muy metido en las entrañas del tema. Uno es Mieres y el otro es Grau. Mieres, ¿por qué me gusta? Por eso, porque ves esas vacas de los puertos que baja el paisano, que baja media docena vacas preciosas con unas cuernas abiertas, que baja todavía con el morral, baja con la pick-up, abre la pick-up y es que ahí, vamos, parece la sección de delicatessen de Fortuna el Mason. Unos quesos envueltos ahí en hoja, maravilloso. Unos pseudo cabrales que no cumplen ninguna normativa, pero es que me encantan. Y luego sale, yo no sé de dónde, siempre aparece otro paisano que saca una cajita de sidres y coge las sidres, las escancia, te acabas manchado, hecho un gochu, pero te lo pasas pipa. Ahí no hay amigos, ahí no hay enemigos, hasta alguno de Cantabria que viene rebotado se le deja entrar. No se le vende, pero se le deja entrar y me parece maravilloso. Y Grau, pues es un poco lo mismo. Grau, a últimos de en septiembre hay varias, pero luego ya el 28 de octubre celebra la Feria de San Simón, que en teoría está especializada en ganado equino, pero siempre hay de todo, hay bovino, hay unas ovejas preciosas todavía con un golpe de pintura en el lomo para reconocerlas, unas las pintan de rojo, otras las pintan de azul, de verdad, me encanta. Uh-huh. Y es un pueblo, mira, eso lo dice mucho, en la web del ayuntamiento siempre tiene su calendario de ferias, y eso dice mucho, ¿no? En mayo tiene la de vacuno, en septiembre tiene la de bovino, uh-huh. Y luego está la de septiembre, y ya te digo, la de San Simón, donde, por cierto, hay buenos quesos, que ya están llevan unos meses curaditos, siempre hay un par de puestos de quesos de precio razonable, cada vez más caro, por desgracia, pero claro, me parece claro. Una maravilla. y compras ahí, te tomas uno, por ejemplo, te tomas alguno de los nuevos vinos asturianos, que hay cosas muy, 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 muy interesantes, y con esto del cambio climático está tendiendo grandes ventajas. Una de ellas es que los ingleses hacen vino, antes o después aprenderán a hacerlo, y otra de ellas es que en Asturias y en Cantabria se empiezan a hacer unos vinos y cada vez mejores, y me parece una opción estupenda, y sobre todo hay un pique para elección de cuáles son las vacas más bonitas, ¿eh? Si las de Cantabria o las de Asturias. Ya sabes, lo mejor, aconsejo a todos los asistentes, no digan nada contrario a donde estén, ¿eh? Si están en Asturias, o sea, en una feria de ganado se permite ser chaquetero y cambiar de opinión en un regate, ¿eh? Ya sabemos,
desde luego que sí.
¿Eh? Lo importante es no es sacar el pasaporte.
Esto lo que viene a decirnos un día más en esta sección que haces es que España mola un montón, que tiene diversidad de eventos, diversidad de acciones que podemos disfrutar y conocer mejor pues cómo se vivía en muchísimos pueblos. Este comercio que nos has traído en el día de hoy me parece brutal. O sea, las ferias del ganado, no sé, dice mucho de nuestras localidades y es algo muy bonito.
Bueno. No, ojo, y que hay mucha gente que vive de ellas, en serio. No olvide la referencia a cómo se defienden los agricultores británicos. No farmers, no food. Es decir, si no producimos, no comemos. Claro. Y la resistencia sobre nuestra producción de alimentos en el sector primario es fundamental. Y hay mucha gente que vive... Mira, el último pueblo que me encanta cómo se ha convertido en un referente. Todo el mundo escucha en un restaurante, no, es vaca vieja gallega, patatín, patatán, es buey de 2 años, tal. Pero hay un pueblo que se llama Sillera, en la Galicia profunda, estupenda, donde todas las semanas se produce una feria de ganado. Yo he tenido la suerte de ir con mi amigo Luismi, que es un gran carnicero de pasajes de Guipúzcoa, donde compra mucha carne y de una calidad premium, donde si vieras cómo la trata, cómo la mira, cómo la analiza, cómo la sella, cómo la fotografía para que no se le dé el cambiazo. Es, en serio, Luis, es que se aprende del tanto y aprendes de alimentación, de esto que hablamos. Bueno, pues Sillera tiene una feria semanal de subasta de piezas de ganado que es una maravilla. Me río yo de Christie's, me río yo de las subastas del martillito. Tú vas a ver, hay una buena canal de vacuno, de un buen buey que a lo mejor tiene 6-7 años, que tiene, ya te digo, la grasita entrevelada, el entrecot y tal y cual. Y ahí es donde se aprende, que dicen, oye, Pedro, que tú no trabajas, ¿no? Yo trabajo mucho, pero trabajo en la ciencia del buen comer, claro. Que no es fácil, no es fácil, y para eso hay que estar en la carretera y descubrir, ¿eh? Hay que declarar la guerra a los que hablan de comida sin comer.
Tal cual. Pues las ferias de ganado de Pedro Madera en Poniendo las Calles. Pues nada, a seguir viajando y a seguir contándonos historias tan bonitas como esta en este programa de radio. Pedro, muchas gracias. Nos encontramos en el camino.
Hasta la semana que viene, siempre en la carretera, poniendo calles, carreteras, caminos, senderos o lo que haga falta. Un abrazo a todos.
Un abrazote. Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles, 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 calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, Álvaro Morata rompía su silencio en Herrera en COPE.
Álvaro Morata, buenos días.
Buenos días.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí.
Cuando las palabras llegan al corazón, la historia cambia.
Gritos de Morata, Morata, solidarizándose con el capitán de España.
Morata, Morata, apoyan incondicionalmente al delantero de la selección española.
Y hay que recordar que la entrevista que le hizo Alberto Herrera el otro día en la COPE, yo creo que ha hecho que todo el mundo se solidarice con él.
Chapó por la gente, por haber recibido así el mensaje de Morata y haber encajado de esta forma el testimonio de nuestro capitán.
Gracias por vivirlo con nosotros en COPE.
Qué bueno es que los deportistas se pongan delante de un micrófono y hablen.
Gonna tell you when
Acercándonos a las 3 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo los mensajes de nuestros ponedores y escuchando también los que nos dejáis, hablando hoy de vuestra salud bucodental. Nos dice Luis que se lava mínimo dos veces al día la boca. Por la noche, además, utiliza hilo dental y que aún conserva, dice, los 32 dientes. Se parte de risa. Dice, espero que por mucho tiempo.
Tenemos a Víctor Julián Velasco, dice, por desgracia he tenido siempre mala dentadura. De niño tuve muchas caries y me quitaron algunas muelas, todo por la seguridad social. No había dinero para dentistas. Ahora de mayor tengo un implante y varias fundas, además de desvitalizaciones. Si no hay problema, voy una vez al año y lo que más miedo me da es lo que me van a cobrar cada vez que me tienen que hacer algo de...
Todos pensamos en el bolsillo cuando vamos al dentista y lo hacemos con conocimiento de causa.
Elena Catrufo, el dentista me da pavor, pero mínimo una vez al año me hago una revisión, por lo que pueda ir apareciendo lavar los dientes tres veces al día o más, depende. En cada embarazo, una muela menos, sí. Dos que se fueron al garete. Lo pasé mal, por eso no me gusta nada de nada el dentista. Solo ver la silla ya me entran calores, dice.
Sí, los embarazos, una cuando se queda embarazada nunca sabe lo que le va a costar ese embarazo y hay gente que le afecta, hay gente que es al pelo, por ejemplo, que pierde pelo, otros sufren diabetes gestacional, por ejemplo, y hay gente que pierde los dientes. Mi madre perdió cuatro muelas en los embarazos.
¿Sabes que con esto de las lesiones que se han dado del ligamento cruzado anterior, que dicen de Rodri, Carvajal, estos últimos años en el fútbol femenino ha habido hasta 9 o 10 en lo que vamos de década? Leí, no sé si en Suecia o en Noruega han hecho un trabajo, una investigación que puede tener relación con esas lesiones óseas.
Vaya,
el tema de la boca.
Para que veas lo que vamos a descubrir en el día de hoy, con cuántas cosas está relacionada nuestra boca. Mima dice que se ha puesto unas carillas y que cada 6 meses lo que hace es una limpieza. Nos escribe desde Gran Canaria. Y luego ya sabéis, nuestro teléfono de WhatsApp, donde os pedimos que nos mandéis notas de voz, 662-942-605. Vamos a ver qué cuenta este ponedor.
Referente al tema que estáis tratando hoy de la salud bucodental, yo tengo una experiencia muy particular y es que, como todos sabemos, las muelas pues tienen cuatro patas. Pues cuando estaba trabajando en León, que me echaba 3 semanas fuera de casa, pues se me partió una muela, pero se me partió verticalmente y dije yo, joder, qué putada y tal. Bueno, pues nada, esperar a ir al dentista al llegar a casa. Y el tema en cuestión es que ya no me dio tiempo. Al cabo de 2-3 días, debió ser por los restos de comida y demás que se fueron incrustando, al cabo de 2-3 días, pues me salió en el lateral, en el moflete, pues como la mitad de una pelota saltarina. Y claro, yo me levanté por la mañana, me fui a trabajar como siempre y me dicen los compañeros, oye, ¿qué te pasó y tal? Y dije, ¿cómo que me pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes ahí? Dijo, ¿pero qué tengo en dónde, coño? Que yo no soy adivino. Joder, en la cara, perdón por el taco, que tienes ahí una media pelota. Efectivamente, me fui al espejo, pues oye, reluciente, pues nada, me fui al hospital de León, me tuvieron que abrir con un bisturí y bueno, por lo que por ahí salió no eran euros precisamente. Pues estuve 3 días sin poder ir a trabajar, con un vendaje y un tejadillo para drenar la zona. Pues en 2 días se me había partido la muela a la mitad. Cuando llegué junto al dentista mío, es el dentista, pero ¿y eso? Pues ya ves, pero si lo tenías bien, sí, pues se me partió y en 2 días no veas cómo se me puso. Y eso vale de mucho. Y desde pequeños, no cuando acordarse que cuando Santa Bárbara truena. O sea, lo dicho, es mejor dicho, cuando acordarse de Santa Bárbara cuando truena, que lo dije al revés. Pues venga, ponedores, un saludo. Y aquí en Galicia lloviendo mucho.
Cayendo una buena. Te hemos entendido perfectamente con el dicho. Me encanta cuando decimos los dichos y a veces lo decimos al revés. Y no es porque no los conozcas, sino porque la cabeza te juega esa mala pasada y a veces los dice al contrario. Yo soy muy dada a ello y me encanta y me hace hasta gracia. ¿Qué razón lleva? Lo que ha contado él es lo que he contado yo de mi madre. Mi madre esperaba al flemón, efectivamente. El flemón es una infección, no es nada más. Uh-huh. Es una infección. Obligas al dentista a que si se te parte la muela y según llegas al dentista, o sea, según se te parte la muela, vas al dentista, tienes muchas posibilidades de que, bueno, pues te la trate, te la opere o haga lo que tenga que hacer. Si vas con el flemón, ya le obligas a tenerte 8 días con antibiótico. Porque, claro, te has generado una infección y son peligrosísimas en la boca. Así que, como él dice, no hay que esperar a eso. En el momento, cualquier cosita en el diente no es voy dentro de 3 días o de 4 cuando tenga tiempo. No, es esa misma tarde vas de urgencia porque probablemente se te pueda liar ahí una buena, que te da hasta fiebre, ¿eh? Uno con la boca se puede poner malísimo. Sí, pero
la frase del ya se pasará.
No,
con
nunca,
la boca,
nunca.
No.
Nunca
no
se
es recomendable.
Pasa. Bueno, estos mensajes en nuestro Facebook y te recuerdo el teléfono de WhatsApp 662-942-605. Llegamos así a las 3 de la mañana y hay que actualizar la información y continuamos poniendo las calles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Virginia Sarabia, religiosa.
Y hay enfermedades pues múltiples y es, bueno, cada persona es única y tiene su propia situación de vida y no hay un perfil concreto, o sea, no es que podamos decir pues todos son parálisis cerebrales o todos son autistas, no. Como en una familia, pues que cada uno es particular y tiene su propia idiosincrasia, pues lo mismo en el cotolengo. Cada uno es único. Y pobreza social también, ¿no? Pues porque tenemos bastantes inmigrantes que han venido a España.